Verso 16, le damos lectura y luego damos conclusión a este tema tan interesante. Gloria a Dios para siempre. Amén. 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te vean o te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ya se dan cuenta nuestros amigos de quién estamos hablando, ¿no? De este personaje enigmático llamado Diablo, Satanás, la serpiente antigua. El Señor lo reprenda. Padre, en esta hora, oh Dios, nos ponemos en tus manos, como siempre lo hacemos. Tú eres, Dios mío, el espíritu de la profecía. Tú eres nuestro protector, nuestro pronto auxilio, Dios. Pon vallado alrededor nuestro, Dios. Y clamamos a cubrirnos con tu sangre preciosa, Dios, para hablar tu palabra con denuedo, hablarla, Dios mío, como tú quieres que la hablemos, guiados por tu Espíritu Santo, que tú enviaste también para ayudarnos, para guiarnos, Dios. Tú dijiste que íbamos a ser embestidos de lo alto y tú ya has cumplido esa promesa. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. El Padre Nuestro, como le llamamos, abrimos la otra vez también, Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo capítulo 6, 9 en adelante. Y esta oración modelo, hermanos, no es para recitarla sin pensar, sin sentido. Yo creo más bien es una guía de cómo debemos nosotros orar. Y el verso ahí 13 del capítulo 6 de Mateo dice: líbranos del mal. Y esto significa literalmente, hermanos, ser librados del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que dijimos que tenemos que recordar que estamos en una gran guerra, en una batalla, una pelea a muerte entre el reino de maldad y el reino de bondad de Dios. Existe una conspiración contra el reino de Dios. El diablo está suelto, esto sí es cierto en el dicho. Mucha gente piensa que solamente cuando hay maldad, dice, el diablo anda suelto. No, todavía está suelto. Desde hace mucho tiempo, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, más nada tiene en mí. Yo quiero decirle que el diablo le queda mucho tiempo, todavía largo tiempo suelto. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice que hasta entonces él va a ser atado con una gran cuerda o cadena y echado al pozo del abismo. Hasta entonces. Mientras tanto, hermanos amados de las iglesias y amigos, el diablo está suelto y él habita en el aire y tiene su dominio sobre los hijos de desobediencia. Eso es la Biblia, es más claro. Así que existe un reino de tinieblas y otro de luz. Existe un reino de terror y otro de amor. Existe el reino de la muerte y el reino de la vida. Existe el reino de Satanás y el reino de nuestro Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Así que usted necesita escoger cuidadosamente de parte de quién está. No se puede ser neutral. Amén. Dios no tiene favoritismos tampoco. O decir, no, pues yo a lo mejor estoy en el de Dios, o yo sigo en aquel. Si no está con Dios, automáticamente está en el reino de maldad, en el otro. En una guerra es absolutamente necesario que nosotros no subestimemos a nuestro enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo para descubrir y ver ¿cómo va a ser y va a llegar a ser un día? Jesús dijo que hay un terreno y en el cual muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, vivimos en territorio enemigo. aunque estemos en la tierra y estemos en los Estados Unidos o en Europa o en Francia o en Rusia, es territorio enemigo. Y la Biblia nos advierte que en este tiempo nosotros tenemos que armarnos y prepararnos para la batalla. Amén. Así que el reino de maldad tiene un rey y Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Así que no se engañen las naciones. Alabado Dios, o se sirve al rey Jesús o se sirve al príncipe Satanás de este mundo. Pablo nos advierte en 2 Corintios 2:11 y él nos dice que él anda rondando alrededor y que no debemos de ignorar sus maquinaciones. Pero yo creo que la verdad, mucha de la gente ignora la realidad y tiene ignorancia acerca del diablo, que es realmente nuestro enemigo. No es nuestro enemigo. Así que dijimos entonces que ¿quién creó al diablo? En el punto número uno, que ya vimos, vamos a dar un repaso así rápidamente, alabado Dios, y recomendando el primer mensaje para entender mejor este. ¿Quién creó al diablo? Dios no creó al diablo. Dios creó a una criatura, al igual que los ángeles y a nosotros mismos y todo lo demás. Isaías nos dice que su nombre era Lucero, que significa hijo de la mañana. Así que esta criatura, dijimos, sobrepasaba a todas las demás creaciones de Dios. Igualmente, querubines, arcángeles, ángeles, sobrepasaba en belleza, en sabiduría. Y él dijo, tú eres el sello de la perfección, hecho de una calidad superior en muchos aspectos. Aún tenía aspectos musicales y la Biblia también habla de las gemas preciosas, es decir, los rubíes, los diamantes, esmeraldas. Él vivía en un reino de exquisita belleza mineral, muy parecido al reino donde nosotros vamos a vivir. Así que ¿cuántos les gustan las joyas? ¿Cuántos anhelan y se las cuelgan, verdad? Quisieran tener, alabado Dios, joyas en este mundo. Bueno, sirva al reino de Dios y allá va a tener hasta calles de oro, perlas, puertas de perlas, mar de cristal. Así que anticipamos entonces el gozo de ir a un lugar donde va a ser maravilloso, el paraíso de Dios, la gloria de Dios. Ese lugar habla entonces de la gloria de Dios, su santo monte, que dijimos en los versículos 14 de Ezequiel 28, donde habitaba Satanás. Así que yo creo que es así. Dios no creó un diablo, no. Dios creó a un querubín ungido. Y Dios creó a un ser perfecto, no a un diablo malévolo. A Satanás no le gusta que hablemos de esto. Y yo creo que a mucha gente se les enchina el pellejo. Dice, ay, no siga hablando del diablo. El Señor lo reprenda. El tema central de toda la Biblia es Cristo Jesús. Y a Él enaltecemos, a Él adoramos. Como Jesús le dijo al mismo Satanás, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Así que Dios nunca creó a una criatura horripilante, sino Dios, siendo un ser perfecto, siendo perfección, Él no crea imperfección. Dios es perfecto, repito, así que en todos sus caminos Él creó perfección, perfecto eras en todos tus caminos, era Satanás así. Lo segundo que vamos a ver entonces es qué corrompió al diablo, es lo que tocamos brevemente. ¿Cómo el diablo llegó a ser Satanás o Lucifer, diablo? Verso 15, hasta que se halló en ti maldad, hasta que se enorgulleció. Entonces vemos qué pasaba por las manos de este querubín. Vemos que él hacía grande comercio allá en el cielo, pero al hablar de comercio hablamos de recibir la gloria de la creación y pasar por sus manos y dársela al Padre. Toda la alabanza, todo, alabado Dios, es a Dios. ¿Qué más pasaba por sus manos? Bueno, la autoridad de Dios, al estar sobre el santo monte de Dios, hablamos de la misma gloria de Dios. Al ser el primer ministro, entonces pasaba todo eso y además él estaba ungido. También para recibir esa alabanza y cruzarla y guiarla al Creador, que es bendito. Él estaba sentado ahí en el santuario de Dios y recibía la adoración. todo un querubín ungido, y vemos que luego se la pasaba al Padre, pero empezó a tomar ventajas de su oficio. Dijimos que muchos personajes en este mundo de todos rangos, toda clase de personas, desde las naciones, desde el mundo político, del mundo de las armas, del mundo de los bancos financieros, del tesoro de este mundo, del mundo de la religión, que es otra rama grandísima en el mundo entero. Entonces, muchos de ellos reciben gloria y reciben un puesto o un cargo donde se les delega algo, sea en el ámbito que sea, y luego esa autoridad o esa administración, esa posesión de estar dirigiendo los recursos de otros, las inversiones o representando a un populacho, luego se les sube a la cabeza y empiezan a pensar de ellos que están tan alto, como pensaba este rey de Tiro en el contexto que hablamos en el capítulo 28 de Ezequiel. Y pensaba Faraón, pensaba Herodes y nuestros gobernantes contemporáneos, muchos de ellos, y han blasfemado. Y toman ventaja de su oficio, piensan que son muy dignos de esa autoridad y comienzan a elevarse por entre los demás hombres y mujeres y a pensar como este querubín lucero pensaba: bueno, yo soy tan hermoso, soy tan sabio, soy tan importante, tengo tanta autoridad. Y vemos que todo esto que pasa por mis manos, donde está mi firma y todo eso, ¿a poco yo no voy a tomar un pedacito, algo de ello, para recibir mi propio beneficio, mi propio bien? Y, o algunas alabanzas que el pueblo le da a Dios y que pasan por mis ojos, por mis manos. Así que esa fue la esencia de su pecado, literalmente fue el orgullo. Un consejo brevemente que el apóstol Pablo le dio a Timoteo acerca de los pastores u obispos de las iglesias o nombres que tenga usted en su jerarquía o en lo religioso. Él le dijo cuáles eran los requerimientos, hablando de un pastor, de un ministro, para ser un pastor. Dice que no debe ser un neófito, no un novato, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Así que necesitamos, resumiendo esto, tener cuidado nosotros, los que predicamos, los que tenemos un puesto, alabado Dios. Y el diablo, recuerde que es sabio, es muy entendido en enigmas y tiene más sabiduría inclusive que Daniel, el hombre de los más sabios de este mundo, y que Salomón. Así que no piense que usted es más listo con todos sus títulos que tenga, o puestos, o cargos, o autoridad que tenga aquí en la tierra. Nunca podrá ser más listo que Satanás. Así que estamos hablando como entonces Jesús mismo dijo, alabado Dios, que tuviéramos cuidado, no fuera que Él podría engañar aún a los escogidos. Y sabía que el diablo no le ha engañado a usted, no porque usted sea muy sabio, muy listo, o piense que nadie lo ve, no, nada de eso. Es porque Dios no lo deja. Así que nosotros todos, en el puesto que tengamos, hombres mortales, tenemos que agradecerle a Dios, darle la gloria a Él, y no decir que el diablo no nos puede engañar, porque Jesús lo dijo muy claro, que aún podría engañar a los elegidos si Dios se lo permitiera. Y luego también el apóstol Pablo habla de sus maquinaciones, de sus artimañas, y él mismo dice que tenemos que vestirnos con esa armadura que Dios nos da, porque el diablo acecha y tira dardos a las mentes de las personas listos, o como se llame, y los insinúa a levantar guerras, batallas y pasiones. Así que el diablo es el portador de todo eso. Y vamos a ver entonces, alabado Dios, que su belleza hasta el día de hoy permanece. Pablo dice que él se disfraza inclusive de ministro de luz, pero hermoso, así como es, con toda su hermosura y elegancia, dice que su hermosura está manchada. Mire esa novia con un vestido blanco que va rumbo al altar, pero tal vez ha manchado su reputación y se dirige así con su amado, o al revés, viceversa, su amado y va todo manchado al altar ya, porque algo ha sucedido. Entonces lleva pureza por fuera, pero ya tal vez algo sucio por dentro, algo defectuoso. Así que el diablo así es, todavía permanece el bello, pero es una sabiduría también, aparte de ser bello, su sabiduría está corrompida. Es brillantemente, como dijimos, estúpido y horripilantemente hermoso. Amén. Hay gente que es muy lindo o muy sabio, hackeando acá y haciendo artimañas y creando bombas y armamento. Es muy listo, una mente tan brillante que se va a autodestruir a sí mismo. Y Satanás usando todo eso para la destrucción del globo, o poniendo áreas desérticas y extinguiendo a multitud de masas de la humanidad. Así que mire cuán estúpido es Satanás entonces, que él cree literalmente, él se las cree, que él puede destronar a Dios porque su sabiduría está corrompida y su hermosura manchada. ¿Y qué causó todo esto? El orgullo. Así que nosotros dimos un poquito, un recorrido sobre el orgullo. Vamos a darle una pasada, alabado Dios, antes de pasar al tercer punto que vamos a hablar, tan interesante. Y porque fue este orgullo el que corrompió a Satanás, el portador de las tinieblas. Así que piense cuán terriblemente es el pecado número uno, para empezar, que nombra la Biblia, Proverbios específicamente. Y empieza por los pecados de los ojos, el mirar, el codiciar, el anhelar, todo esto que está en los 10 mandamientos que Dios diera a Moisés. Eva fue lo que empezó a mirar el fruto, a codiciarlo y a subírsele en el corazón, que podía ser como Dios, creyendo las mentiras de Satanás. Antes de continuar, quiero decirle que el diablo, Satanás, no lo forza a usted. Quien quiera que me esté oyendo, él no le dice, no le tuerce el brazo y no le fuerza a hacer que peque, que vaya y se meta a la cantina, o que se meta al lugar, o que robe, o que mate. Satanás no le fuerza a hacer eso. Satanás solamente le insinúa a hacer eso. Él le dice, él le pone ejemplos, empieza metiéndosele por sus ojos, por sus oídos. Son ventanas que tiene el ser humano, alabado Dios, por el anhelo del corazón, el ensoberbecerse, orgullecerse, y la vanagloria, y decir tú puedes tener aquello, tú puedes tener aquella otra, este carro, esta casa, esta mujer, este puesto, y lo empieza a insinuar, pero él no le empuja. Usted es el que toma medidas, el que usted se mete, consulta páginas, el que se sube a carros, el que hace citas. Usted es por lo que vio. Poco a poco se le va metiendo como el alcohol, como la droga en las venas, hasta lo profundo, hasta que lo domina y entonces le pica. Es lo que hace el pecado. Pero repito, Satanás no lo fuerza, ni usted puede decirle sí o no. Tenemos el poder en la boca, sí o no. Alabado Dios, yo no voy, yo no me contamino, yo no te obedezco, Satanás. Vamos a seguirlo descubriendo en todo eso que le estoy diciendo, pero para que vea. El diablo, alabado Dios, él pensó que iba a llegar a ser como Dios, y le pasó eso a Eva. Muchos gobernantes a través de la historia también han querido gobernar el mundo, por eso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y esa tercera que se avecina, y que la Biblia dice, alabado Dios, que va a haber otra, alabado Dios. Así que vemos entonces que esto problema en nuestro tiempo, dice usted, pero eso ya no es ahora, en nuestro tiempo, pleno siglo XXI, contemporáneo, se oye decir también de hombres así, que se ensorbecen y se creen ellos que merecen la adoración, no la llevan a Dios, va por medio de ellos, pero ellos se quedan, ellos hacen y deshacen, ellos ocupan puestos, rangos, y ellos de veras se la creen. Es tanto orgullo, ha salido así con tanta multitud que tiene de seguidores, que creen que son Dios Padre en la tierra o Dios Hijo en la tierra. O sea, todas estas blasfemias. Pero vamos a ver entonces que el orgullo es un pecado devastador y engañoso. Así que ese pecado puede caer en muchos líderes clérigos, religiosos. No interesa la educación o que tengan, alabado Dios. Y ellos, mucha gente, mencionábamos que puede estar orgulloso aún de ser tan humilde. Y mire qué humilde es esta persona, este gobernante, este líder. Y él se cree y anda, inclusive muchos demudan su rostro, se visten, alabado Dios, andrajosos, no se bañan, ayunan, pero lo andan demostrando y lo andan hasta gritando. Y eso Jesús le llamó hipocresía. Él dijo todo lo contrario. Cuando ustedes hagan algo para Dios, báñense, perfúmense, arréglense. Alabado Dios, las mujeres, un colorcito por ahí. Y no demuestren a los hombres, no demuden sus rostros para demostrar, para dar a entender que andan ayunando, están muy consagrados para Dios. Esa es jactancia, esa es egolatría. La humildad no es pensar en sí mismo, en lo que yo puedo, en lo que yo soy. Alabado Dios, deje que otros para empezar hablen de usted. Más bien humildad es pensar lo que Dios piensa de usted. Pablo decía, yo he trabajado más que muchos de mis contemporáneos, pero no yo, la gracia conmigo. Y él escribió la multitud, la mayoría del Nuevo Testamento, más que todos los demás. Si usted se fija en la Biblia, conoce algo de escritura, cómo Pedro empezó a predicar en Jerusalén a los judíos. Pero Pedro empezó y Dios lo usaba, pero cuando se convierte Pablo, queda a un lado Pedro y entra Pablo, porque Pablo se convierte en el predicador de nosotros, los gentiles. Él fue inclusive a Roma, él fue a España y él predicaba en muchos idiomas y él fue el más grande misionero aquí en la tierra después de Cristo Jesús. Así como él tomó la supremacía, fue Pablo, alabado Dios, y él era tan humilde y tan sencillo, pero era la gracia de Dios. Y hablando de la gracia de Dios, es la que enaltece a las personas sin que uno se le suba el orgullo o la jactancia o cuánto tengo, cuánto valgo mi apellido a la cabeza. Es la gracia de Dios que humilla al hombre sin degradarlo para que él pueda decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que la humildad es creer lo que Dios dice acerca de uno mismo, de usted o de mí, y es aceptarla. Repito algo que dije de los antiguos predicadores de antaño, que ellos decían, no hay nada que lo ponga a usted más lejos del alcance de Satanás que la humildad genuina. Y nada lo hará que se parezca más al diablo que el orgullo. Por eso Jesús dice que él fue subido hasta lo alto, alabado Dios. ¿Pero por qué? Porque fue bajado hasta abajo primero, hasta lo sumo. Siendo él en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse, sino que él se despojó de sí mismo. Él no le dijo, oh, yo soy mayor que esto, que aquello, no. Él dijo, el Padre es mayor que yo. Lo que el Padre me diga que haga, eso hago. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y él la hizo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta obediente hasta la muerte de cruz. Y él hizo el trabajo de un siervo, por si no lo creían o no lo sabían. Él lavó los pies de la gente. Así que el diablo fue creado en perfección y se corrompió por el orgullo. Así que vamos entonces a continuar, alabado Dios, con nuestro segundo punto, que es por qué Dios permite que el diablo continúe haciendo de las suyas y por qué Dios no lo acaba, por qué no lo erradica, por qué no acaba con el diablo de una vez por todas, dicen muchos, ya, que lo encierre, que acabe de él. Bueno, eso es la mente humana pensando, pero Dios es supremo, Dios es soberano. Así que, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? El verso 16, donde empezamos en esta tarde, en esta hora de Ezequiel 28, que leímos, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Así que lo primero que Dios hace con el diablo es echarlo de su posición de autoridad que tenía allá en el cielo. Él le dice, pecaste, por lo tanto yo te eché del monte de Dios, te arrojé de las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahora vamos a explicar este versículo y avanzar. Aquí se refiere al área donde Satanás vivía alrededor del trono de Dios. Y Dios lo primero que hace es que le quita la autoridad y lo echa del cielo. Y ahora él es el príncipe de las potestades del aire, el Dios de este siglo. Y qué tristeza, el Dios de muchos, de la mayoría. Porque Jesús dijo, el mundo entero se va tras del maligno. Así que toda la gente que anda por el camino ancho va tras de él. Él es su líder. Y usted se imagina a dónde lo guía a donde él va a parar, que le vamos a sacar sus estas verdades a través de la Biblia, con Biblia en mano, para que usted vea a quién está sirviendo. Y aunque usted diga que cree en Dios, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos yo y mi Padre y haremos morada en él. El que es de Dios, mi palabra oye. El que no es de Dios, no oye mi palabra. O sea, ya más claro. Ahora, ¿por qué Dios no lo acaba? Surge la pregunta. Bueno, ahí va la respuesta. Porque Dios tiene un plan, simplemente. Y es un plan mayor y mejor, que tiene que ver con nuestra redención. Voy a hablar en términos, sí, teológicos y a profundidad, así que vamos hoy a abrir bien nuestros oídos, amén, todos nuestros sentidos, prepare su mente, su corazón, y vamos a hablar de nuestra redención y salvación. Dios no va a destruir al diablo con el poder inherente suyo, directamente de él, de Dios. Dios lo va a destruir por medio del poder que él pone en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No una denominación, no la religión más grande ni la primera, alabado Dios, no, contra la iglesia de Cristo, es la que él respeta. Así que esa iglesia somos usted y yo. Verá, mire, el diablo nos odia a nosotros, es decir, a la iglesia verdadera, alabado Dios. ¿Y por qué? Porque nos ve como usurpadores. Nos ve como el reino de sacerdotes y de adoradores que glorificamos a Dios en su infinita sabiduría por lo que Él ha hecho. Le damos gloria a Él día y noche, y aún dormido, dice el salmista, alabamos a Dios. Así que en su infinita sabiduría, Dios dio a sus hijos el poder para vencer al diablo, pero no por nosotros. Por medio de Cristo Jesús, esto le han vencido por medio de la sangre. Y porque menospreciaron su vida hasta la muerte, y en el nombre que es sobre todo nombre. Así que no me venga con otros nombres de hombres ni de mujeres, alabado Dios, ni de santos. Es el nombre que es de Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes, el soberano de los príncipes de la tierra. Él dio su vida en la cruz, y Dios no va a destruir a Satanás, sino todo lo contrario, sino que Él hace esto. Él toma a su Hijo amado, es cuando Él desciende del cielo, y lo pone a su propio hijo, no pone a Isaac, que Dios no permitió que fuera crucificado, sino a un cordero que representaría a Cristo Jesús. Pone a su hijo en la cruz. Y para explicar todo esto más a profundidad, vamos a ver Hebreos 2:14. Es un pasaje clave aquí para lo que estoy hablando. Y dice lo siguiente: por cuanto Dios, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto es nosotros, Él también, es decir, Jesús, participó de lo mismo, carne y sangre. Jesús se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Nosotros somos de carne y de sangre. Jesús, Dios es espíritu, y Él se hizo carne y sangre para demostrarnos que se puede vencer al diablo. Él, como dije, el diablo no fuerza a nadie, a fuerza no, obedecemos nosotros a propósito, conscientes. Así que Jesús, a través de su muerte y en un cuerpo igual al de nosotros, cuando Jesús iba a la cruz, Él dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Él dijo en Lucas 10:18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mas él nada tiene en mí. Oh, gloria a Dios. Así que el diablo, mire, él fue derrotado con la muerte de Cristo Jesús. Pero voy a explicar cómo y por qué Dios no ha destruido aún al diablo, y lo que significa destruir. Mire, en el idioma griego, la palabra destruir no significa exterminar totalmente y borrar. Significa más bien, literalmente, quedar inutilizado. Y por medio de la muerte, Jesucristo hizo con esto al diablo y lo dejó inutilizado. Lo primero que Él hizo del cielo es que lo destronó, le quitó el poder, la autoridad, y lo echó fuera. Luego, en la cruz, leyendo yo al apóstol Pablo, la epístola de Colosenses 2:14-15, dice que Él entonces despojando a los principados, es decir, no solamente a Satanás, sino a todos sus ayudantes, y a las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo. Y luego, me gusta lo que él hizo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, sino ni en día de fiestas o de luna nueva o del sábado. Pero a lo que estoy enfatizando, a ver, vamos a recorrernos al versículo 14 y 15 atrás y explicar muy bien esto, trayendo el acta de los decretos, mi versión, de lo que era contraria, estaba en contra nuestra, en nosotros, se la quitó a Satanás del medio y la clavó en la cruz y luego exhibió a los principados y a las potestades, avergonzándolas públicamente. Ahí lo exhibe y vence sobre él, todo mundo se da cuenta ahí. Así que él lo que hizo es lo inutilizó. Voy a hablar en términos aquí de nosotros. Hay gente que es estéril para algunas cosas, para procrear o algo. Y hay animalitos también que son estériles. Hay animales también que los hacen indefensos, les quitan sus garras, sus colmillos, su veneno. Y queda nada más el animal ahí, pero ya no hace nada. Solamente influye, engaña, gruñe. O sea, estoy haciendo estas comparaciones literales para que se dé una idea. Y yo creo que lo primero es lo que ha sido Dios, lo que Él hizo con él, lo despojó de la autoridad, lo echó fuera del cielo. Y la única forma por medio de la cual puede trabajar ahora, escuche bien porque esto es muy interesante, aún para las iglesias cristianas y los hermanos, es que por medio, como él engaña ahora, es por medio de la decepción. Él engaña por medio de la mentira, o de hecho él es padre de mentira, porque él ya no tiene más bien cierta autoridad, así que él engaña por medio de la mentira, oprime a la gente. ¿Cómo, hermanos? Vamos a descubrirlo en esta hora. Señor, lo reprenda. Entonces, oprime a la gente, lo ciega a la gente, él abofetea a la gente y él continúa su reinado de terror, su versión de perversión y desviación, y él quiere dividir, escuche bien, deprimir, destruir, oprimir y poseer. Así que cuando diga, estoy medio deprimido, tengo, bueno, el estrés no muchas veces no viene del diablo, puede ser algunas consecuencias, ¿verdad? También física, médicamente. Pero él, lo que él hace, trae pecado, trae sufrimiento, y esa es lo que hace en su Trinidad, que infunde terror. Es la Trinidad satánica que él usa. Recuerde que es el diablo, el anticristo y el falso profeta. Pero él escoge a los que no saben la verdad, a los que tienen corazón duro, que no quieren oír, a los que oyendo no oyen y viendo no ven. El ciego dijo, ¿no? Al menos fue más sincero. Yo, habiendo sido ciego, ahora veo. No sabía quién era Jesús, ni cómo se llamaba, pero él había sido ciego y ahora veía. Es lo mismo que me pasó a mí, lo puedo aplicar a mí. Así que él escoge a los que no saben la verdad y se las oculta. Por eso las parábolas que Jesús dijo, Mateo 13 y muchas más. Pero en 2 Corintios 3, 14 y 16, dice que él, Satanás, lanza una venda, un velo. Vamos a leerlo. Pero los sentidos de ellos se embotan, porque hasta el día de hoy, está hablando del Antiguo Testamento, pero hasta el día de hoy, el Nuevo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto en la lección antigua del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Luego el otro versículo, alabado Dios. Y aún hasta el día de hoy, ¿cómo está el pueblo judío, lamentablemente, que no creyó al Mesías? Mucho del pueblo de acá del occidente, al menos hemos creído en Cristo, ¿no? Aunque muchos han puesto muchos idolitos por ahí, alabado Dios. Pero hasta el día de hoy es leído, que es leída la ley de Moisés y la Biblia, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y otra vez la divina respuesta, versos 16, que me gusta, más cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces Satanás echa un velo, no interesa el título que tenga o puesto que usted tenga, o sea gobernante, alabado Dios, o lo que sea. en la religión. Pone un velo porque usted anda en pecado. Hasta que no se convierta a Cristo y llegue la salvación y la regeneración, el velo es quitado y usted es abierto sus ojos espirituales y ve a Dios, ve la Biblia y le entiende, porque empieza a obedecerle. Dios hace su corazón nuevo. He aquí, yo os quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne, blandito. Está hablando, claro, figuradamente, pero es lo que hace por dentro de la persona. Así que vemos entonces que ellos rehúsan y llevan a cabo el sucio trabajo de Satanás, y Dios permite que continúen así para lograr su plan final, primeramente Satanás y todos los que arrastra, y para redimirnos y darnos a nosotros el poder y darnos la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero el ladrón no viene solamente para matar, robar y destruir. Y si usted se fija, hay veces preguntan de las guerras, de los terremotos y las cosas que suceden, y muchos acusan a la madre naturaleza. Yo creo que aquí hasta Satanás tiene parte en eso, porque él anda suelto y él tiene el imperio y él hace eso. O sea, remueve, hace áreas desérticas aún en nuestro mundo. Él anda destruyendo, haciendo de las suyas. Pero mire, Dios nos ama tanto a nosotros que él permite que el diablo todavía continúe. El diablo anda suelto. Solamente Dios lo va a amarrar en Apocalipsis capítulo 20. Va a mandar a un gran ángel con una cadena enorme y lo va a amarrar y lo va a echar a un abismo, una prisión por 1,000 años, y va a poner un sello ahí, sello de Dios. Nadie puede romperlo. Un tiempo de 1,000 años. No hay prisión más larga que le den a un pillo aquí en la tierra. Amén. Vea su Biblia. Alabado Dios. Así que vemos entonces, continuando, que Dios permite que él siga todavía haciendo de las suyas y envía a su Hijo amado, mire, a Cristo Jesús, para que él muera en la cruz y para crear una raza de gente redimida que va a gobernar y va a reinar con él para siempre, empezando por esos 1,000 años. Pero que para que nosotros reinemos y gobernamos, muchos proclaman el reino ya literal en la tierra. No se equivoquen, señores, alabado Dios, todavía no. Porque el príncipe de este mundo está aquí y nuestro rey todavía está en el tercer cielo, está allá. Cuando el rey descienda y ate en Apocalipsis 20, como dije, al príncipe de este mundo, entonces sí, se sienta nuestro rey en Jerusalén, y a nosotros, los redimidos, va a ser una raza de reyes y gobernantes, sacerdotes, vamos a reinar con él para empezar 1,000 años. Nosotros reinando a un lado de Cristo y el diablo en el abismo, amarrado, con sello de Dios. Así que vemos entonces que va a ser algo glorioso cuando estemos reinando ahí, y después para siempre, hacia la eternidad. Esto, como les dije, es algo muy profundo para algunos, pero es algo bien glorioso para mí. Voy a, hermanos y amigos, a cerrar con el último punto, alabado Dios, el número 4. Ahora voy a hablar sobre la condenación del diablo. Así que si le recuerda a usted qué es lo que es usted, lo que hacía, su pasado, recuérdele a él su futuro. Y a él no le gusta nada eso. De eso voy a hablar. Amén. ¿Qué le va a suceder al diablo? Verso 19, ahí de Ezequiel 28. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Después de esos 1,000 años que él se ha suelto, Apocalipsis 20, sale otra vez, es suelto por un poco de tiempo. ¿Y a qué sale? A engañar a las naciones y hacer la guerra de Gog y Magog. Pero entonces, yo no sé si se va a llevar la guerra, pero va a descender fuego, versículo 10, Apocalipsis 20, 10, de parte del Padre, y va a ser consumido. Y voy a decirle, mire ahí, qué bueno que tenemos la tecnología en la pantalla. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está su compañero y su otro compañero, la bestia y el falso profeta, la trinidad satánica, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Vamos a seguir explicando esto. Entonces, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán Esto significa, hermanos, que el mundo de entonces y que vea eso, alabado Dios, se va a sorprender al verlo y vendrán, va a venir el día cuando el diablo no va a aterrorizar más a la gente ni a las naciones, cuando su poder falso y autoridad y su belleza distorsionada, aunque es bello, es horripilante, le va a ser arrebatada y será encadenado y ridiculizado. Vamos a ver otro pasaje del Antiguo Testamento, Isaías 14, el verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, decía él, y seré semejante al Altísimo. Verso 15. Mas tú derribado eres, ¿hasta dónde? Hasta el Seol. ¿Qué significa eso? Hay diferentes en los idiomas griego o hebreo. Es el Hades también. Es hoyo. Ve que el abismo es un hoyo. Es infierno, es muerte, es sepultura. Los demonios temen ir al abismo, hermanos. Eso es un hoyo, algo como un embudo ahí. Pero dice que el tormento, ahora, verso 15, mas tú derribado eres, ya lo dije, hasta el segundo lado del abismo. El diablo, recalco, aún no está en el infierno. Así que va a llegar entonces el día donde va a ser lanzado a ese lugar preparado para él y sus ángeles. De paso, mire, yo hago una pausa aquí, por favor, amada humanidad, amigos. El diablo fue hecho para el infierno, perdón, y el lago de fuego para el diablo y sus demonios, no para la humanidad. Pero la Biblia dice que todos los hombres y mujeres que se olvidan de Dios, que lo quieren seguir, van a ir allá. Ahora, esto me duele en mi corazón. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie vaya. No fue hecho para la humanidad, no. Y quiero decirle que si alguien quiere ir allá o seguir al diablo, va a ser un intruso allá. Porque ese es el reino de Satanás, no es el reino de la humanidad. Entonces va a ser algo raro allá. Estamos hechos para el cielo. Vamos rumbo al cielo. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo. El que se quiera perder es porque quiera. Y porque ha decidido a su líder, a Jesús o Satanás, porque ha decidido el camino amplio en lugar del angosto. Amén. Es porque quiera, porque Él lo decida, no porque Dios lo quiera. Amén. Seguimos leyendo el verso 16, que dice: se inclinarán hacia ti, ahí de Isaías. Los que te vean, la gente lo va a observar. Mire, van a ir, no a postrarse, van a inclinar admirado lo que van a estar viendo. Y van a decir: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Hermanos, ¿de dónde los temblores? ¿Quién hace temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos? No es mi Dios, ni es la madre naturaleza. No se equivoquen, gentes. Alabado Dios. Ahora, la gente lo va a observar ahí y va a estar admirado ahí, como cuando usted va a un zoológico. Vamos a poner un ejemplo aquí de las fieras, de las bestias. Y al verlo van a decir: miren eso, como ver a un animal ahí enjaulado, ahí en el zoológico. ¿Y qué es lo que van a ver? Bueno, entonces la gente se asombrará, se inclinará a él, pero no para adorarlo, admirados hacia él. Y los que lo vean, lo van a contemplar, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? El que hizo del mundo un desierto destruyéndolo. Por eso le digo, hay veces que los sismos y todo eso no es por Dios, Dios lo permite, pero el diablo está suelto. Si él pudo hacer con la creación eso, alabado Dios, en el principio, en aquel mundo tan bello que hizo Dios, y algo pasó que cuando él fue echado a la tierra hizo un caos y Dios lo reordenó todo, porque Dios no hace un caos. Me estoy yendo a un trasfondo muy lejos allá al Génesis, explicando brevemente para que se dé una idea de que Dios lo que hizo, Dios es perfecto, hizo perfección, vio que era bueno, pero Él en la creación original hizo un mundo hermoso, pero Satanás, al ser echado, al ser destronado, corrompió todo y Dios otra vez acomodó otra vez en la creación original que tenía. Una breve pausa aquí, pero la gente dirá: bueno, ¿Es este gusano, este debilucho, esta criatura insignificante, arruinada y patética, que ha sido despojada, que ha sido conquistada y avergonzada? Recuerde la cita de Colosenses 2:14 que leímos, cómo lo exhibió Jesús públicamente. Y al instante, mire, la gente verá la insensatez y la estupidez de seguir al diablo. Toda aquella gente que va tras él, brujos, agoreros, hechiceros, adivinos e idólatras, que van tras él, no lo sigan más. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, y nadie va al Padre si no es él. Entra por mí. Entrar por la puerta angosta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará a la gloria. Entrará y saldrá y llevará pastos, comerá pastos. Ahora, como dije, existe el reino de maldad y el reino de Dios. Así que yo le ruego, mire, le suplico, como si Dios lo hiciera por medio de mí, como dice Pablo, os rogamos, sirvan al Señor. Aceptan al Señor. Mire, amigos, asegúrense de que usted está en ese reino majestuoso de Dios. Porque donde el diablo va a acabar, allí, mire, van a ir lamentablemente a parar todos sus seguidores. Sean ricos, sean lindos, artistas, famosos, alabado Dios. Por lo tanto, no tiene sentido, mire, para mí. No hay sentido común, haga usted. Seguir a un perdedor. El diablo está vencido, está derrotado, ha sido despojado de su poder, de su autoridad. El pecado, mire, no puede ganar y la fe no puede fracasar. ¿Por qué? Esta es la razón por la cual Jesús nos enseñó a orar: y líbranos del mal. Literalmente, líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que yo termino diciéndole a nuestros hermanos, a nuestros amados hermanos de todos lugares y a nuestra audiencia, amigos, conocidos y por conocer, yo quiero decirles que el Padre está en control. Amén. El pecado no puede ganar y la fe no puede fracasar. Yo quiero decirle que hay grande paga, paga muy bien servir a Jesús y servirlo cada día. Es mejor, mire, paga mejor. Alabado Dios, yo sé que vamos por el camino angosto, por el sendero que tal vez haya espinas y no rosas, ni no flores. Tal vez no sea muy agradable al principio, pero yo le digo que paga muy bien servir a Jesús. Así que yo pregunto si usted nuevamente es salvo o es salva. Y otra vez yo recurro, no estoy hablando de mi religión, no tengo religión. Alabado Dios, cristiano es seguidor de Cristo, seguir sus huellas, sus pisadas, parecernos a Cristo Jesús. Dios puso ese molde, ese modelo, que todos los que le sigamos a Él seamos igual a su Hijo. Es mi meta, es la meta suprema de toda la humanidad, para que esa gloria se llene de muchos hijos parecidos a Jesús. Él es el hermano mayor y nosotros los menores somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Así que quiero cerrar entonces, pregunto nuevamente si usted es salvo, y no menciono ninguna religión porque yo no tengo, y si usted la tiene, pues qué bueno. Es relación, que usted se convierta de la maldad a la bondad de Dios. Mire, si no está en el reino de Dios, entonces está en el reino de la maldad, automáticamente. ¿Por qué? Por lo que Jesús dijo, y repito: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay dos reinos, y cada ser humano está en uno de los dos: o en el reino del diablo, o en el reino de Dios y su Cristo. Así que yo voy a cerrar nuevamente con una oración. Alabado Dios, yo quiero, mire, que decirle: no mantenga más esa actitud de orgullo, de arrogancia, y decir: yo creo en Dios, yo estoy en la religión de mis padres, de mis abuelos. Escudriñe bien, vea los mandamientos de Dios, vea la Biblia, vea si en realidad usted ya tiene nociones, tiene sus sentidos ya totalmente ya abiertos, ya vea por dónde se conduce en realidad y deje eso delante de Dios, sea sincero. Es sumamente, mire, peligroso mantenerse en esa actitud. Más bien vamos a ser sencillos, humildes y acercarnos a Dios y reconocer que nosotros somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados cada día y por fe aceptar ese regalo de Dios que es Cristo Jesús, de perdón y nueva vida en Cristo Jesús. Pero lo que tenemos que hacer es recibirle a su Señor, a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces Dios viene y mora en usted. Vendremos y haremos morada, dijo Jesús. Así que yo quiero guiarle nuevamente por medio de esta oración, alabado Dios, para una oración sencilla, para que usted se decida por él, darle la oportunidad y que Dios le dé los deseos de su corazón. Así que vamos a orar nuevamente a nuestro Dios y Padre Celestial. Soberano Dios, abro mi corazón en esta oración, Señor, tan sencilla. Amado Dios, yo sé que tú me amas y que tú quieres salvarme y tú siempre has querido hacerlo. Yo me he resistido a pesar de que tú viniste a este mundo y moriste por mí para salvarme. Señor, tú prometiste hacerlo. Si yo confiaba en ti, he escuchado tu palabra, Dios, que el que ama tu palabra, Señor, te ama a ti y que la fe viene por el oír tu palabra. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias por salvarme. Recibo, Dios, ese regalo de vida eterna. Por fe, Dios mío, la fe no puede fracasar y el pecado no puede ganar porque tú, Dios, estás en control de todo en Cristo Jesús. Así que te recibo hoy con la fe como la de un niño. Solamente yo creo en ti, Dios, eres mi Señor y mi Salvador. Así que por la fe yo confieso que tú has muerto por mí en mi lugar y porque tú lo has hecho yo voy a vivir para ti. Yo voy a ser un hombre, una mujer valiente. Me voy a decidir por Cristo en vida. Alabado Dios. Así que gracias te doy por salvarme. Oro en tu santo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.